Son las 9 de la mañana y 15 minutos, 9 y cuarto de esta preciosa mañana de viernes aquí en Montevideo. Vamos a comenzar a transitar ahora por esta tertulia con Álvaro Aunchain. Álvaro, ¿cómo te va? Bien, ¿dónde va el tilde en tu apellido?
Aunchain. Aunchain. Es un acento en la A, pero muchos el dicen Aunchain, pero sí. No, es
Aunchain. Aunchain. Bueno, muy bien. Nicolás Higu, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Mejorado ya, ¿no?
Mejorado. Relativamente mejor.
Bueno, sí, como sí, acá es más o menos para ir llevándola. Llevándola. ¿No? Y el invierno que recién entra el lunes, hay que decirlo también. Claudia Mengual, ¿qué tal?
Buen día, Daniel.
Con frío también. Gonzalo Giravide.
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Daniel?
Estoy muy bien. Bueno, vamos a comenzar a transitar por algunos de los temas previstos para hoy. El pasado 14 de junio se cumplieron 30 años de la muerte del destacado escritor argentino Jorge Luis Borges. Vamos a dedicarle unos minutos hoy a modo de homenaje. Para empezar, compartimos un video del año 1976, donde es entrevistado por Joaquín Soler para el programa de televisión española A Fondo. Joaquín Soler Serrano estaba compartiendo esta instancia con Jorge Luis Borges. Lo escuchamos.
Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre, ¿viste?, muy sensible. Ahora, cuando escribo, trato de, bueno, de tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una realidad. Pero no es así. Es lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. La tarea del arte es esa. Es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados.
Borges, considerado un erudito del siglo XX, tiene en su haber ensayos breves, cuentos, poemas, análisis, interpretaciones y mucho más. A pesar de que nunca profesó ninguna religión e incluso llegó a declararse a veces agnóstico y otras ateo, por pedido de su madre, que era católica, él rezaba un Padre Nuestro y un Ave María antes de dormir. Y tiene una frase que vale la pena recordar: siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Hay mucho más para decir sobre Borges. Vamos a darle paso a quien tuvo la idea de recordarlo esta semana, que fue Rodolfo Fattoruso. Está en línea en este momento. Rodolfo, buen día, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, es muy grato escucharte. Hola, saludarte. Gracias. Te has tomado esta pausa invernal. Estás en cuarteles de invierno, nunca tan bien dicho.
Literalmente.
Pero ya vendrás.
Claro que sí.
¿De dónde nace esta inquietud? Parece bastante obvia y natural, pero querríamos saber qué te hace pensar que hay que homenajear a Borges en este momento.
Primero, vamos de lo pequeño a lo universal. De lo pequeño es lo cercano. Borges tuvo y está muy ligado al Uruguay. El primer dato anecdótico: Borges fue concebido en Uruguay.
Sí, en Colonia.
Uh-huh.
Él lo decía.
Perdón.
¿En dónde?
¿Puedo seguir?
Sí, adelante, perdón.
Borges fue concebido en Uruguay porque la familia veraneaba en Fray Bentos. Todos los veranos pasaban Fray Bentos. Estoy hablando de 1896, 97, 98, de noviembre a marzo venían a Fray Bentos. Ahí en Fray Bentos había una estancia que era de algunos familiares de la madre, y la familia pasaba ahí, venía con la abuela, venían con todos, y bueno, Borges nace en agosto, por lo tanto lo tenemos, digamos, concibiéndolo en diciembre perfectamente en Fray Bentos. Ese es un dato interesante, pero es anecdótico y es muy menor. Dato mayor: su contacto con la vida que tanto admiró, que es la vida del gaucho, la vida del paisano, la vida de la gente de campo, la primera vez lo tiene aquí en el Uruguay, en la estancia de su amigo Enrique Amorín, el escritor salteño, que también era pariente de él. Borges queda asombrado, hay una anécdota muy linda, queda asombrado cuando en un momento que hay una guerra, que aparecen como 20 o 30 peones detrás de una cuchilla, que se le aparece Borges, dice, pero ¿cuántos gauchos? Y Enrique Morín le dice, bueno, mirá, dice, encontrar gauchos acá es como encontrar empleados de comercio en Gatichaves, en Buenos Aires, es algo absolutamente normal, así que no te asombres. Y después él dice, y ya lo dice en un poema, dice, el recuerdo más antiguo que tengo es una verja con una glicina, no sé si es del Paso del Molino o de acá de Palermo. Esas son las cosas, esas son las referencias. Sin hablar, Daniel y amigos, de la cantidad de referencias de cercanía y de autoridad, de conocimiento que tiene sobre el Uruguay. Fíjate que dos de sus principales cuentos, uno es El Muerto, obviamente, que se ambienta todo en Uruguay, se ambienta en el Paso del Molino, en la Ciudad Vieja, en Cerro Largo, y otro es el cuento, nada menos que La Forma de la Espada, que si bien el raconto ocurre en Irlanda, empieza y termina en una estancia cerca del arroyo Caraguatá, también acá en Uruguay. Y ha dejado algunos poemas, escribió poemas al Cerro de Montevideo, escribió poemas a Montevideo, un poema a Montevideo muy hermoso, dice, ciudad que se oye como un verso, calle con luz de patio, digo, los orientales tenemos el deber histórico de sentirnos por lo pronto cercanos a esa proximidad emotiva y fáctica que Borges tuvo.
Bien.
Pero eso es lo pequeño, Daniel.
Sí.
Luego está lo grande. Borges es el más universal de los escritores que ha tenido el siglo XX. Y quizás, junto con Joyce, junto con Kafka, junto con Proust, junto con Virginia Woolf, de los más importantes. Él integra esa constelación de los que no recibieron el premio Nobel y de los que cambiaron para siempre la literatura. Yo no puedo dejar de equiparar a Borges con Virginia Woolf y a Borges con Kafka y sobre todo con Joyce. Con el cual tuvo una relación, digamos, desde el punto de vista literario, a veces cercana y a veces lejana. Él acometió la traducción del Ulises de un capítulo y tuvo que desertar en 1928-1929. Sin embargo, pese a que lo criticó, tuvo una gran admiración. Borges es un escritor pensador. ¿Dónde está el original? En el diestro y original manejo del lenguaje, no solamente en eso, sino que además está en que su materia prima, a diferencia de otros escritores, donde están a veces su materia prima está en la emoción, está en los sentimientos, la materia prima de todos los cuentos de Borges es de orden reflexivo, de orden filosófico. No es que haya banalizado la literatura para convertirla en un vehículo de la filosofía, es que encontró que solamente la literatura podía expresar lo que él pensaba desde el punto de vista filosófico.
Bien, Rodolfo,
en ese sentido.
A ver si te parece, vamos a darle espacio a nuestros tertulianos, tú nos seguirás desde allí, y algunos comentarios al cierre de estos aportes. Perfecto. De estas valoraciones, ¿de acuerdo? Te mando un gran abrazo y te espero pronto por acá.
¿Cómo no? Gracias.
Bueno, estaba con nosotros Rodolfo Fattoruso, y tú tenías allí un libro extraordinario y que remitía a algunas cuestiones que decía Rodolfo. Pero hace un minuto, Claudia.
Fíjate, Daniel, que está abierto en el poema Montevideo que acaba de referir Rodolfo. Yo quería decir, si me permitís, Daniel.
Claro.
Primero recomendarle a la audiencia.
Yo te lo permito, no estoy tan seguro de Rodolfo.
Yo creo que sí, buen día Rodolfo, le mandamos un cariño desde acá. No, porque además no lo interrumpí, así que ahora él me va a escuchar amorosamente. No, tú sabes que quería recomendarle a la audiencia que entraran a YouTube y buscaran las entrevistas de Joaquín Soler Serrano de Televisión Española, porque no solo está la de Borges, que es una maravilla, son entrevistas de entre una hora, hora y media, incluso dos, pero está Cortázar, Onetti, sí, que es una maravilla, hay una Dalí que es desopilante, sí, ¿no? Porque Dalí se muestra en todo, buena, el esplendor de su brillante locura. Entonces, vale la pena verla, yo las utilizo muchísimo para las clases. La verdad es que podríamos estar hablando días sobre Borges y aún así tener la certeza de que no lo conocemos del todo. Me parece como que las personas se dividen, con respecto a Borges, en dos grupos. Los que jamás lo han leído y entonces lo desconocen y bueno, por lo tanto se pierden algo muy interesante. Los que han intentado leerlo y no lo han logrado aprender, porque realmente es inaprehensible, es inabarcable. Y quizá un tercer grupo debería agregar los que hemos intentado leerlo y nos hemos acercado un poquitito a él, pero nunca del todo, porque es un hombre que como decía Rodolfo, es un universal. No a la moda o a la forma del universalismo renacentista de Leonardo, sino un universal porque abarcó los campos del conocimiento que a él le interesaban. Yo no sé si Borges sabía absolutamente de todo, sabía muchísimo de lo que a él le interesaba. Entonces, de manera tangencial y a través de la literatura y de su amor por la literatura, probablemente más como lector que como escritor, se acercó a la filosofía, se acercó a las matemáticas, se acercó a la mística. María Kodama dice en una entrevista, Borges y yo éramos agnósticos y eso quizá nos acercaba más a Dios porque estábamos siempre buscándolo. Y yo creo que así fue. Tampoco estoy de acuerdo de que Borges fue un hombre que vivió poco o vivió mal. Yo creo que tuvo una vida a la medida de Borges. Corre por ahí un texto que notoriamente no es de él, en el que se habla, ¿no?, de que él dice que no ha sido feliz, que no ha vivido. Bueno, no, ese texto no pertenece a Borges.
Apócrifo.
Lamento desilusionar a los que lo tienen colgado en alguna pared. Pero no lo es.
Que hubiera querido saltar
si
en paracaídas.
Si volviera a vivir, no sé, es una cosa que podríamos escribir cualquiera de nosotros que somos unos modestos mortales, pero no Jorge Luis Borges. Yo creo que él sí hubiera querido experimentar otras cosas.
¿No es divertido que se haya repopularizado una cosa que no escribió? Es que jodía tanto con el tema del autor.
Pero ¿sabes qué, Gonzalo? Tiene que ver también con qué queremos. Ese es un texto muy sencillo, muy plano, ¿no? Con una técnica de enumeración. Y a veces a las personas nos gusta leer cosas sencillas. Y Borges nos plantea complejidades, nos hace pensar, nos interpela. Uno vuelve a sus cuentos y a su poesía, que es maravillosa, y siempre encuentra cosas nuevas. Y eso puede ser incómodo, porque pensar es incómodo. Entonces, bueno, dejo la palabra a ustedes porque podría seguir hablando, pero es para mí, sin lugar a dudas, el escritor más grande del siglo XX.
Muchas gracias, Claudia. Álvaro Unchain.
Bueno, hay tanto para decir. Yo tuve una experiencia mágica que fue dirigir el espectáculo La Memoria de Borges, que escribió Hugo Burel y que protagonizó Roberto Jones. Y que, bueno, que hicimos muchas funciones y fue algo muy lindo. Quiero contar alguna anécdota con respecto a eso, que yo estaba una semana antes del estreno de ese espectáculo. Encontré por fin un documental de la BBC de Londres que se hizo en el año 83 que se llama Borges and I, Borges y yo, y que por la razón de que los equipos ingleses de audiovisuales no podían entrar a la Argentina por la guerra de las Malvinas, ese equipo de la BBC se vino a Colonia y entonces contrató actores uruguayos para hacer los personajes de ese audiovisual ficcionado. Y ahí cayó Roberto Jones, que se sentó en un banco del cerro, de arriba del cerro de Montevideo, con el propio Borges, y revivieron en ese lugar mágico al atardecer el cuento El Otro, en que Borges se encuentra consigo mismo más joven. Entonces, bueno, esa magia yo la descubrí ahí, me quedé de boca abierta, no podía creer lo que estaba viendo a Borges y a Jones haciendo de Borges, y ese fue el final del espectáculo que era muy imponente, porque veías a un Jones en la madurez, aún preso de la memoria de Borges y de ese impacto en la sensibilidad que genera una figura intelectual de la estatura de Borges. Yo lo que quiero reivindicar, hoy mencionó Claudia a lo que se puede ver en YouTube. Se pueden ver muchas cosas de Borges en YouTube y recomiendo, por ejemplo, escuchar, poner Poema de los Dones Jorge Luis Borges, porque está en YouTube una grabación del poema, no solo leído por él mismo, sino también explicado por él mismo. Quiero detenerme brevemente en eso y dejo la palabra. Fíjense la grandeza y la genialidad de un poeta, porque para mí, independientemente que es un narrador inmenso, yo como que con la poesía de Borges siento una especie de... me transporta, sí, porque tiene eso, ¿no?, que te transporta por lo filosófico y también por lo afectivo. Y un, fíjense ustedes, un poeta que en el año 55 pierde la vista definitivamente, y en ese mismo año en que pierde la vista es designado director de la Biblioteca Nacional. Exacto. Una especie de compensación, porque el peronismo, años antes, como él era antiperonista, lo había designado inspector de ferias de pollos y gallinas.
De corral, sí.
Exacto. Entonces, bueno, la Revolución Libertadora lo restablece, digamos, lo coloca en posición de director de la Biblioteca Nacional, y ahí Borges escribe uno de sus más bellos poemas, que dice, y paro acá: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche.
Ah, qué lindo. Bien, ¿recordaste ese poema que lo tenía justo en su pantalla además, Gonzalo Yeravide?
Sí, es ese personaje, el ciego bibliotecario, que para muy popularmente y también universalmente... en la película El nombre de la rosa, sí, más vista seguramente que leído, ese personaje.
Pero Gonzalo, Paul Grussac ya había sido director de la biblioteca donde Borges fue después director, o sea que es algo que se repite, ¿no?
Que una gran parada. Ciego, ¿no?
Que también era ciego y a quien Borges rinde homenaje en ese poema. Exacto. Que tú acabas,
claro,
de...
Y además hay una fascinación también de nuestra... Hay una cosa muy antigua que viene de la época de Homero, pero que tiene que ver con que los griegos consideraban más sabio al ciego, claro, porque era el que se podía preocupar, claro, de cuestiones más sustanciales. Iglesia, ¿no? No estaba en la pavada diaria como la mayoría de nosotros, Iglesia, los mortales.
Edipo Rey, claro.
Claro. No, recién se mencionaba... Me falló la memoria, yo creía que era Colonia donde había sido concebido Borges, pero seguramente fue Fray Bentos, y yo cometí un error ahí. Interesante, Fray Bentos y el vínculo con Inglaterra.
Sí. Claro.
Me vino ahora. Tenía así sus vínculos con Uruguay, su madre era uruguaya, Leonora Acevedo Suárez, vivió siempre en Argentina. Una figura, además, hablando de Edipo, muy particular en la vida de Borges. También hay otra referencia, hay otro cuento que no mencionó recién Fattoruso, porque quería hacer simplemente mención, que Funes el Memorioso, que transcurre, sí, claro, en Tacuarembó, ¿no? Y debe haber unas cuantas cosas más que nos vinculan con él de una manera más o menos directa.
La milonga a los orientales, por ejemplo.
Claro, ahí está. Bueno, yo quería mencionar muy brevemente la relación entre Borges y los filósofos, que daría también para tema interminable, infinito, como esa biblioteca que imaginó Borges y que hoy se llama Internet. Pero Cioran, el filósofo Emile Cioran, que era rumano, en algún momento escribe que es la nada, de alguna manera es la nada sudamericana o de las pampas de Sudamérica la que permite, o la que le puede haber permitido a Borges crear una especie de imagen o reproducción tan perfecta de la cultura europea, ¿no? Él decía que los europeos del oeste, de los Balcanes, sentían mucha empatía con los latinoamericanos, sí, y un montón de cosas, pero decía que él sentía que estaban paralizados en sus tradiciones y no podían salir de una especie de esclerosis cultural o intelectual. Borges empieza a ser reconocido en Argentina y afuera, en Uruguay, en la región, en los años 50. En el 61 compartió con Samuel Beckett un premio muy importante de literatura, y después aparecen películas sobre las obras de él. Se empieza a ser famoso en la región. Pero hay que decir una cosa, que de pronto capaz que poco mencionada, pero yo la quería comentar, que Borges se consagra a nivel de Europa y del mundo, en ese escritor universal que hoy es, a partir del prefacio del libro Las palabras y las cosas, claro, de Foucault.
Que ahí, ¿no?, aparece el idioma analítico de John Wilkes.
Exacto, ¿sabes? Ese libro arranca diciendo esto: este libro nació de un texto de Borges, es lo primero que dice ese libro de Foucault, que es uno de los libros que impactó más de Foucault en su momento, su primer gran libro. Entonces dice: de la risa que sacude al leerlo todo lo familiar al pensamiento, al nuestro, al que tiene nuestra edad y nuestra geografía, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo mismo y lo otro. Y este texto cita, lo voy a leer porque vale la pena, una cita de Borges, dice: cierta enciclopedia china donde está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabuloso, G, perros sueltos.
Los que se mueven como locos.
H, incluidos en esta clasificación, ese es el punto H. I, que se agitan como locos. J, innumerables, K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, L, etcétera. M, que acaban de romper el jarrón, N, que de lejos parecen moscas. Y dice Foucault, es el asombro de esta taxinomía, es decir, de esta categorización, lo que se ve de golpe, lo que por medio del apólogo se nos muestra como un encanto exótico de otro pensamiento. Es el límite del nuestro. Es la imposibilidad de pensar esto. Esa inquietud
Exacto.
que nos genera Borges y que puede ser que sea la que nos inhibe o la que nos cuesta tanto entrarle y realmente aceptarlo, porque de alguna manera Borges lo que nos dice es, yo soy esto, tengo... transmito todo esto a través de estos signos que son palabras, las palabras son insuficientes para escribir las cosas, ¿no? Y nos dejan eso. Y después lo último que quería comentar, bueno, él filosofa desde la literatura. Fíjense que hay filósofos criticados por ser demasiado poetas, como Nietzsche, ¿no? Él hace el camino hacia el otro lado, pero obviamente hay una unión poderosísima entre ambas ramas del pensamiento y del sentir. Y yo simplemente quería con una cosa llevarlo más a mi terreno de experiencia en el trabajo publicitario, que yo he visto en la incipiente industria publicitaria, incipiente por lo nueva publicitaria, y también del cine, del arte del cine uruguayo, una cosa recurrente que yo detesto y Borges detestaba mucho, que es el llamado pintoresquismo. Ajá. Lo pongo en estos términos, una reunión de preproducción, no sobre un producto que sea una yerba, sobre otro producto. Pero alguien dice, che, que aparezca un termo y un mate.
Típicamente.
¿No? Para que sea Uruguay, o que aparezca la Rambla, ¿verdad, Álvaro? ¿Cuántas veces ha pasado eso en reuniones de preproducción? Y el pintoresquismo, que es en realidad un asunto nada querido, pero muy recurrente, él lo atacaba con un ejemplo que es brillante. Él decía... en el Corán no se menciona a un solo camello.
Exacto.
¿No? Y yo recuerdo esa frase y lo uso a veces para describir eso, que no se trata de eso, o sea, lo uruguayo, lo uruguayés va a estar de una forma u otra, pero no de repente a través de cliché, ¿no? Y ahí se pone una cosa interesante, porque él funcionaba todo con íconos y símbolos, y sin embargo, ya ven, por ejemplo, el pintoresquismo no le gustaba nada.
Nicolás Gibú.
Sí, me gustó mucho que Gonzalo empezara con ese texto de Foucault. Yo inicio un curso de arte y comunicación, se llama, que ahora lo inicio en los segundos semestres, con ese texto justamente. Porque creo que una de las características del pensamiento de Borges es justamente, ¿no? hay dos niveles. Él trata de mostrar permanentemente que hay regularidades más allá de las especificidades o de los acontecimientos, por eso toda la literatura se podría... reducir a un solo autor, o en todo caso y un solo escriba que va conformando todos los libros. Y por otra parte, él muestra la singularidad del pensamiento y las características que puede tener ese pensamiento en su arbitrariedad. O sea, muestra que el pensamiento humano es arbitrario y por lo tanto puede haber muchas formas de clasificación, como esa enciclopedia china justamente a la que hace referencia Borges en el idioma analítico de John Wilkins. Yo como antropólogo lo he usado mucho en mis textos. El informe de Brody, por ejemplo, lo he usado bastante, el etnógrafo. O sea, tiene una perspectiva que se podría entender como antropológica en algunos aspectos. Yo lo descubrí a los 15 años con un poema que se llama Spinoza, las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales y la tarde... que muere miedo y frío, las tardes son igual, y me quedé impresionado. Realmente mis compañeros de época me decían que no lo tenía que leer porque era un hombre de derecha. Por suerte, yo tuve un pensamiento bastante autónomo siempre y entendí que mis contemporáneos estaban equivocados. Así que lo leí en profundidad hasta ahora. Y quería, por lo menos, cerrar esta primera intervención haciendo alusión a la tumba de él, sí, que es un trabajo que va a hacer un escultor con muchos símbolos. Y aparece en la tumba de Borges, la lápida, siete guerreros, sí, que hacen referencia a una batalla que se llama la Batalla de Maldon, que va a ocurrir en el 900 y algo en Essex, y es justamente la lucha entre vikingos y sajones, ¿no? Y es decir, él se va a remitir a, bueno, así como le interesaba la Kabbalah, así como le interesaba el Islam, así como le interesaban las matemáticas, el japonés, qué sé yo, y esa tumba va a tener una frase muy interesante, porque están la figura de los siete guerreros, estos siete guerreros, que son la réplica de una lápida de esta batalla famosa, que aparte es una de las primeras manifestaciones de la poesía épica. Y recuerdo que de la poesía nace de la guerra, ¿no? Que no es menor. Y tiene una frase en inglés antiguo que para una lápida justamente me parece muy muy interesante, y que no temieran, ¿no?
Bueno,
me impresionó tanto ver esa frase, y que no temieran los guerreros en la tumba de él. Me parece que cerró bien, y se preocupó.
Una tumba en Ginebra, además.
Una tumba en Ginebra. Es un detalle menor. Lo quisieron repatriar, no sé qué locura hubo ahí, por suerte, rápidamente. Él siempre quiso que
vamos a hacer una pausa. Dice un oyente, hay varios comentarios. ¿Qué libro recomendarían para alguien que nunca leyó a Borges? Ah. El libro preferido de Borges sobre su obra literaria era El libro de arena.
El libro de arena, le iba a decir yo.
Claro.
Tengo un recuerdo muy entrañable de ese libro.
Sí, para entrarle yo creo que los cuentos...
Ficciones, yo recomendaría ficciones. Y la poesía, porque curiosamente Borges es más conocido por su prosa y menos quizá por su poesía, y los poemas son maravillosos.
También la historia universal de la infamia, que él decía que la escribió cuando no sabía lo que era la infamia, porque era muy joven.
¿Lo de Funes era en Tacuarembó o en Fray Bentos?
En Fray Bentos.
Ah, pues estoy errado con la geografía, no era Tacuarembó.
Disculpen la ignorancia, no. Dice, ¿Borges tiene alguna plaza o monumento en Montevideo? Ahora que tanto se habla de poner monumentos religiosos innecesarios. Qué bueno que sería el banco ese ahí en el cerro, ¿no?
Sin duda, tenés razón, qué buena idea.
Para entrar también a la literatura, si me permite, Daniel, creo que van a coincidir ustedes, lo que escribió junto con Bioy Casares.
Sí.
Si por ejemplo tenés
Bustos Domecq.
Claro, Bustos Domecq.
Bustos policiales.
Policiales.
Tan denostados en la literatura, ¿no?
Bueno,
con Amorín, dice, recorrió pueblos orientales, llegando hasta Rivera, dice otro oyente, toda la vigencia sobre la realidad, un maestro de la vida, dice Mirta, también a propósito de Borges. Pausa y seguimos.
Hizo avisos publicitarios.